estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la cabina de Jalisco Radio les acompañaré hoy sábado 20 de abril. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Gracias a quienes nos acompañan a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos a quienes nos escuchan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste.
Está sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
Granddaughter, the water can hear you. The water has memory.
Wabo.
Wabo.
Endayan.
Endayan.
Nibi Wabo. Endayan. Aki Misni. Nibi Wabo. Heya, heya. Heya, hey. Heya, heya. Heya, oh.
Water is the life's blood of our mother, the earth. Water is the lifeblood of our own body. To continue to pass on the knowledge that needs to be given unto the other generations. You are the keeper of the water.
The change in this life condition that we're in, that great grandchildren will stand up to this truth of what life is about and to live it in such an honorable way, the way ancestors came to this earth. Day when the sun rises, no matter how bad the day before might have been, there's a new chance for your hopes and dreams. And I say, Chimigwech, thank you for singing the water song.
Nibi Wabo Endayan Aki Misqui Nibi Wabo Heya Heya. Heya, hey, heya, 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 ho.
Estamos de regreso después de escuchar esta canción que fue escrita para la reunión del Círculo de Todas las Naciones y el Grupo de Abuelos en Canadá. Esta es una canción que expresa la gratitud que esas culturas tienen por el agua. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con ustedes acerca de uno de los recursos naturales más importantes que existen en nuestro planeta. Y bueno, me refiero al agua. Como ya lo hemos escuchado antes de irnos al corte, nuestro país está pasando por un periodo de sequía muy importante. Muchas regiones, muchos estados se encuentran bajo una situación de sequía moderada o extrema. Y bueno, desafortunadamente Jalisco no es la excepción. Dentro de nuestro territorio, la situación nos indica que debemos estar informados acerca, primero, de dónde proviene el agua que usamos para nuestra vida diaria. Y por supuesto, también debemos conocer cómo evitar contaminarla y cómo evitar desperdiciarla. En Jalisco, como ya lo hemos comentado en programas anteriores, tenemos una diversidad de paisajes y también de ecosistemas, y cada región presenta sus propios retos en cuestión de disponibilidad de agua. Hoy estaremos conociendo más a detalle cuál es la situación de la zona norte de Jalisco, que se integra por los municipios de Bolaños, de Chimaltitán, de Colotlán, de Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero, territorio wixárika y también territorio de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Norte, también conocida como JINOR, quienes colaboran con la Universidad de Guadalajara en diversos proyectos. Y para platicarnos más acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada, la doctora Itzel Romero, quien forma parte del Departamento de Fundamentos del Conocimiento del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora Itzel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas tardes. Al contrario, es un gusto para mí poder estar en este espacio y poder compartir un poco, ¿no?, de la experiencia que tenemos con este tema tan relevante que es el agua.
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio. Y bueno, justo para conocer más acerca de este tema del agua, de la sequía, pero fíjense también que existen opciones de resiliencia que bueno, se están considerando para la zona norte de nuestro estado y que por supuesto también pueden aplicarse para otras regiones. Y el día de hoy vamos a estar platicando más acerca de esto, pues con toda la experiencia que tiene nuestra invitada. Y creo, doctora, pues muy pertinente darle un contexto a nuestros radioescuchas. Si podemos, bueno, si nos ayudas a entender qué es la sequía y, bueno, cuáles son las causas que están originando esta situación.
Sí, muy bien. Bueno, pues la sequía es un fenómeno que se caracteriza por una escasez prolongada de este recurso vital, ¿no?, que es el agua. Y esto se debe básicamente a porque se reduce la cantidad de lluvia, digamos, que tenemos. Y con eso, pues, se reduce significativamente la disponibilidad de este recurso. Actualmente, pues, hay múltiples causas. Una, la que es más fuerte, digamos, está relacionada con el cambio climático, ¿sí? Nosotros, como seres vivos, desafortunadamente hemos contaminado bastante nuestro planeta y eso ha alterado nuestro clima, ¿no? Porque todos estos contaminantes pues llegan a la atmósfera, hay un desequilibrio, digamos, en el ciclo del agua y por eso pues hay alteraciones. Y eso pues nos ha reducido la disponibilidad actual de lluvias y pues, por eso es que tenemos esta escasez, ¿no?, tan fuerte que estamos viviendo.
Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, creo que durante este año 2023, que aparte ya lo habíamos mencionado y bueno, vale mucho la pena volver a retomar el tema, el año 2023 ya está marcado en la historia porque, bueno, primero fue uno de los años más cálidos registrados en la historia, ¿no?, de nuestro planeta y, bueno, en los registros históricos que se tiene en las áreas de climatología y meteorología, pero también 2023 ha sido el primer año en el cual pues hemos visto esta falta de lluvia y que no nada más las personas que nos dedicamos a los temas ambientales, pues estábamos preocupados porque justamente no llovía, sino prácticamente toda la población. Yo me di a la tarea de preguntarles hace casi ya un año, bueno, en los meses de junio, que por acá se conoce que por ahí del 23, 24 de junio es como la fecha oficial de inicio del temporal de lluvias. Y bueno, el año pasado prácticamente todas las personas estaban preocupadas porque, bueno, no teníamos agua de esta agua que es una bendición que cae del cielo, ¿no? No teníamos lluvia, el temporal se retrasó muchísimo. Y eso, por supuesto, pues ha tenido también diferentes consecuencias en nuestro territorio. Doctora, ayúdenos a conocer, bueno, cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua en Jalisco y también para la zona norte, que es donde se localizan ustedes, de dónde las poblaciones están, pues bueno, adquiriendo el agua que consumen.
Y pues básicamente las fuentes de abastecimiento principales en el estado es el río Santiago, Lerma Santiago, y además el río Ameca, ¿no? Además, ahorita principalmente esas. En la zona norte donde estamos nosotros tenemos acá el río Colotlán, el río Jerez y Cartagena, son los ríos principales de nuestra zona. Tenemos también algunos arroyos, sin embargo, pues los niveles son muy bajos, incluso ya algunos se encuentran pues completamente secos, ¿no? Desafortunadamente por lo que comenta Sandra, ¿no? La sequía que estamos viviendo, por la escasez de lluvia, el temporal, pues básicamente en el año 2023 no tuvimos temporal, esperábamos en invierno tener un poco de lluvia y desafortunadamente pues no pasa.
Sí, es que fíjense, si recuerdan y estuvieron por ahí escuchando, poniendo atención a diferentes medios de comunicación, 2023, 2022 y 2021 tuvimos activo el fenómeno de la Niña, este fenómeno climatológico que, bueno, tiene diferentes efectos, ¿no? Tiene que ver con el fenómeno del Niño y, bueno, en su fase pues fría se considera el fenómeno de la Niña, y para Occidente justamente trajo pues esta ausencia de lluvias, ¿no? Y esta reducción también en la cantidad de huracanes que se presentan en el Pacífico mexicano, y para nuestro estado pues digamos que 2023 y sí, prácticamente tuvimos el acumulado pues de no tener lluvia aquí. Entonces, a estas alturas del 2024, si bien tuvimos un pulso de fenómeno del Niño, ¿no? Que tuvimos estas lluvias que comenta también la doctora, ahora para el periodo de invierno tuvimos este paisaje nevado, ¿no? De nuestra montaña, el Nevado de Colima, con nieve muy bonito, pero pues resulta que el fenómeno del Niño está ya retirándose. Eso significa que se está enfriando las aguas del Pacífico y aproximadamente máximo en un mes van a estar ustedes escuchando que ha regresado ya oficialmente el fenómeno de la Niña. Y bueno, veamos si trae las mismas consecuencias de sequía para nuestro territorio. Y creo algo también muy importante, doctora, muchas veces no somos conscientes de qué es lo que implica potabilizar el agua para consumo humano. Entonces, pues bueno, de ahí que también se desperdicia mucho culturalmente. Vemos esto desafortunadamente en nuestra sociedad y tenemos que darle este giro, ¿no? Al comportamiento y al desperdicio y contaminación de este recurso vital que es el agua. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué implica, doctora? Ayúdanos a conocer qué implica potabilizar el agua justamente para que nosotros podamos pues beberla, consumirla, lavar nuestros dientes, tomar nuestros baños diarios. ¿Qué implica esta potabilización?
Sí, claro que sí. Pues mira, va a depender mucho. Ahorita les mencionaba que, bueno, principalmente Jalisco se surte, digamos, pues se abastece del río Santiago, Lerma y Ameca. Pero también hay un abastecimiento por parte de los pozos. Digamos que el agua de pozo pues es un poco, pues agua subterránea, es un poco más limpia, entonces el proceso de potabilización es más corto, es un poco más sencillo, no requiere de tanta tecnología, digamos, para ello. Entonces, por ejemplo, si la fuente de abastecimiento es un agua superficial, que puede ser un manantial, un río, un arroyo, el proceso de tratamiento es un poco más largo. Hay que eliminar primeramente los sólidos que se encuentran en el agua. Esto requiere un proceso de coagulación, floculación. Este puede ser químicamente. Y bueno, posteriormente se tiene que eliminar la materia orgánica que está presente, porque hay muchas fuentes de contaminación, como son fuentes de agua abiertas, entonces pues hay mucha contaminación, ¿no? de materia orgánica, entonces requiere un tratamiento posterior para eliminar esto. Posteriormente puede pasar por un proceso de filtración para eliminar otro tipo de contaminantes, como algunos minerales, algunos metales pesados si los hubiera por ahí, y tratar de limpiar un poco más. Y finalmente una desinfección, que es donde se eliminan algunas bacterias, algunos microorganismos que nos pueden causar algunas enfermedades. Todo este tren de tratamiento, pues es básicamente si hablamos pues de un agua superficial, ¿no? Que tiene pues más contaminantes, digamos. Es un proceso costoso, es un proceso largo, para que el agua pues pueda tener una calidad de acuerdo a la normativa, porque tenemos una normativa vigente que nos dice qué calidad debe tener esa agua para usarla nosotros, ¿no? Y bueno, si hablamos de un agua de pozo, pues es un poquito más sencillo, es un agua un poco más limpia, quizás solo requiera una filtración y una desinfección. Entonces, sí realmente se ocupa algo de trabajo para que el agua pues llegue limpia para nosotros y la podamos usar.
Muchas gracias, doctora. Sí, pues es importante conocer el proceso, ¿no? Que existe para que justamente un vaso de agua natural, de agua fresca, ahorita que estamos ya con estos calores, ahora sí ya estamos en pleno estiaje, ya tenemos temperaturas pues bastante altas aquí en nuestro estado y por supuesto que se nos antoja un buen vaso de agua, pero por supuesto que tiene que ser potable y es importante conocer este proceso. Doctora, ¿cómo se ven afectados los procesos productivos? Estoy hablando del campo, los procesos industriales y bueno, también la vida de todos nosotros en las ciudades, cómo la falta de agua afecta a todos estos procesos y las vidas, pues ahora sí que de millones de personas.
Pues la falta de agua afecta gravemente, ¿no? Toda la cadena productiva. No, si no hay agua, pues no tenemos alimento. Inclusive, por ejemplo, acá en la zona norte, veíamos el año pasado, algunos ganaderos empezaban a vendernos su ganado porque pues no tenían agua para darles. Entonces hay una alteración muy grave y eso pues también implica que no hay agua, no hay alimento. También implica, ¿no?, el aumento de los costos nuestros productos alimenticios. Igual en la industria, pues hay que hacer ajustes, ¿no?, de esa limitante que tienen. Pero eso también lleva consigo a buscar alternativas nuevas, ¿no?, para buscar, o sea, cómo seguir produciendo a esas bajas cantidades de agua. En algunas áreas se puede hacer, en algunas no, hay que adaptarse un poco ahí. Entonces, sí hay alteraciones y esperemos que pronto tengamos agua, si no, pues no vamos a poder generar alimento, porque este es un problema mundial. Entonces, no podemos producir aquí en México alimento si no tenemos agua y pues en otros países tampoco. Entonces, no podríamos tampoco estar importando de otros países. Entonces, sí es algo complicado, o sea, sí es un gran desequilibrio el hecho de no tener este recurso vital.
Sí, prácticamente, bueno, el colapso, ¿no?, de las sociedades a través de la falta de estos recursos que son básicos, realmente básicos para nuestra sobrevivencia en este planeta. Ya también lo hemos mencionado que nuestro mismo cuerpo es un gran porcentaje de agua, entonces, bueno, pues es un recurso que no lo estamos valorando lo suficiente y, bueno, tenemos que cuidarlo y no contaminarlo, para que, bueno, esté disponible para todos nosotros y para todas las formas de vida, ¿no? Recordemos, los humanos no somos los únicos habitando en este hermoso planeta. Doctor, antes de irnos al corte, si nos puedes compartir, bueno, dentro de los experimentos, de las observaciones, de los registros, de los reportes, ¿qué escenarios de disponibilidad de agua se tienen para los siguientes años? Considerando, por supuesto, pues el cambio en los patrones climáticos y estos fenómenos que ya mencionábamos.
Y bueno, hay escenarios alarmantes si no hacemos nada, ¿sí? O sea, si no realizamos acciones que puedan mitigar un poquito el cambio climático, porque esto pues es lo que afecta directamente, ¿no?, en la estabilidad de nuestro ciclo hidrológico para regenerar nuestro recurso vital. Pero también si hacemos un gran esfuerzo, pues también el escenario pues no es tan bueno, porque realmente estamos como en una etapa ya alarmante, donde realmente tenemos que actuar desde ya. Entonces los escenarios, pues se espera que continuemos en sequía. Sí tiene que pasar pues algunos años para, digamos, mejorar las condiciones climatológicas que tenemos. Sin embargo, también se espera que en ese 2024 pues llueva un poco más que el año anterior, esperemos que así sea. Sin embargo, pues eso no significa que pues dejemos, ¿no?, o sea, que sigamos contaminando y que no hagamos nada, ¿no? Entonces, sí, es un escenario alarmante si no hacemos nada realmente para el año 2050. Incluso con la misma temperatura se estima que puede aumentar entre 1.5 y 2 grados, ¿no? Que eso implica, parece que es muy poco, pero eso es pues algo muy malo para todas las especies, ¿no? Incluso para nosotros. Entonces eso también pues impacta en nuestro ciclo hidrológico. Si hacemos algo, pues también los efectos pues no van a ser inmediatos. Obviamente todo lo que hemos generado a lo largo de estos años, pues no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí pues está la invitación a actuar, ¿no? Estamos ya en una etapa de que tenemos que actuar.
Muchísimas gracias. Sí, si bien no podemos hacer, digamos, mucho cuando estamos esperando la lluvia que no llega, pero sí podemos hacer algo desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestras escuelas, ahorrando agua, no desperdiciando, evitando que se contamine. Y bueno, vamos a seguir abordando este tema porque fíjense que tenemos que irnos a un corte de estación. Estamos platicando acerca del agua, de la sequía y de la resiliencia hídrica, que ahorita regresando es justamente la pregunta que vamos a hacerle a nuestra invitada. Vamos a ir a una breve pausa. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos.
Bellísima zona costera, así como también en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Wixárika de la zona norte. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores. Búscanos en la plataforma Spotify. Nos encuentras como Frecuencia Ambiental.
Thank you.
El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al artista británico Ed Sheeran y su canción I See Fire. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de uno de los recursos naturales más importantes que tenemos en nuestro planeta. Hoy estaremos platicando acerca del agua, de la sequía y de la resiliencia que debemos tener como sociedad, considerando los escenarios climáticos de los últimos años. Antes de recibir a nuestra invitada, déjenme les comento que el ciclo del agua nos ayuda a conocer en dónde se encuentra el agua en nuestro planeta y cómo se está moviendo. El agua puede existir en estado líquido, como en los ríos, los lagos y los mares. También puede existir en un estado sólido, como lo vemos en los glaciares, y puede también existir en estado gaseoso, como en las nubes. El agua líquida puede ser dulce, salada o una mezcla de ambas, conocida como agua salobre. El 96% del agua que existe en nuestro planeta es salada y se almacena en los océanos y en los lagos salinos, mientras que el agua dulce se almacena en ríos, embalses, humedales, pero también se infiltra en el suelo y se almacena en los acuíferos subterráneos dentro de esas grandes grietas profundas. El vapor de agua se almacena como humedad atmosférica sobre los océanos y también sobre la Tierra. El agua se mueve entre la atmósfera y la Tierra a través de los procesos de evaporación, de evapotranspiración y de precipitación o lluvia. También el agua se mueve a través de la superficie terrestre en los deshielos, las escorrentías y el flujo de los ríos. A través de la infiltración y la recarga de agua subterránea, el agua se mueve a través del subsuelo. A través de los años, los humanos hemos alterado el ciclo del agua, hemos redirigido ríos, construido represas, drenado los humedales para el desarrollo y para abastecer a los hogares y comunidades, también para el riego agrícola y para la ganadería. Los procesos industriales utilizan grandes cantidades de agua para mantenerse funcionando. Además, debemos considerar que las actividades humanas afectan la calidad del agua. En las zonas agrícolas y urbanas, el riego y la lluvia transportan fertilizantes y pesticidas a los ríos, a los lagos y a las aguas subterráneas. Los escurrimientos transportan en sus ríos productos químicos, sedimentos y aguas residuales. A todo esto que menciono, debemos considerar que los ciclos temporales del agua están modificándose y, como ejemplo, veamos lo que sucedió en el año 2023, que tuvimos un retraso en la llegada de las lluvias y en algunas regiones no se pudo registrar la existencia de un temporal bien establecido de lluvia. También el año 2023 marcó el tercer año consecutivo que tuvimos los efectos del fenómeno de la Niña, que consiste en el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico y que para nuestro estado de Jalisco significó una reducción de lluvias y un estado prolongado de sequía. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar una cápsula producida por Fuerza Informativa Azteca que nos habla acerca de la sequía que se vive en la región de los Altos de Jalisco. Vamos a escucharla, regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Aquí estamos en Rancho Tunalta, municipio de Unión San Antonio, Jalisco. Yo digo que es pérdida total es que tenemos, porque no nos llovió este año.
Es el lamento de unos 600 agricultores de la región de los Altos de Jalisco ante las pérdidas de cultivos de maíz y frijol por las escasas lluvias del temporal pasado. Hugo es agricultor desde hace 32 años. Dice nunca haber vivido una crisis por el agua como esta.
Esto es lo... Y cayeron las primeras gotas, pues sí, se alcanzó la milpita, así brotó, pero ya no le siguió lloviendo y la que había nacido se secó totalmente, se quedó como cebollita. Y otra vez se volteó a la tierra y le aventé de vuelta esto es lo que se dio.
Como el maíz se perdió, intentaron cultivar sorgo, pero este tampoco creció y ahora se está helando. Solo quedaron algunos surcos entre tierra reseca y cuarteada, en medio de hectáreas y hectáreas vestidas de azul por la siembra de agaves.
Pues aquí estoy esperando aquí levantar esto poco que se dio para molerse del ganado, porque yo no, tampoco no, ya no hay la puerta para los animales, para darles de comer.
En el rancho Tuna Alta pastan unas 60 reses. Don Camilo, con casi 80 años de edad, maneja su camioneta hasta los agostaderos, donde con tristeza elige cuáles vacas va a vender, porque ya no puede mantenerlas.
Mucha gente ha vendido establos completos. Mucha gente ha vendido su ganado porque pues, está bien difícil Y nosotros también nos andamos jugando. Nosotros ya andamos en las últimas también. No podemos con esa situación que estamos viviendo. Es una tristeza esto.
Según la Dirección de Desarrollo Rural de Unión de San Antonio, Jalisco, el precio del ganado ha ido a la baja, hasta 10 pesos por kilo, ante la alta oferta. En tanto que a enero de 2024, el forraje para ganado se vende en 7.500 pesos la tonelada, 50% más caro. La afectación se estima en unas 5.000 hectáreas de 600 productores, a los que el agua les ha hecho falta.
Prácticamente secos se ven los bordos de abrevadero de la región de Los Altos de Jalisco. La poca agua que contienen es lo que se alcanzó a acumular de las recientes lluvias atípicas del pasado mes de diciembre. Aquí es donde toma agua el ganado y con esto tendrán que sobrevivir durante 6 meses o por lo menos hasta que vuelva a llover. Es parte de los estragos de la sequía en Jalisco. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Hold your hands on to your chest and tell me what you find. Out of you a spiral comes and sees without.
Empezamos después de escuchar la gran voz de la artista noruega Aurora y su canción The River, El Río. Espero la hayan disfrutado, así como también espero estén disfrutando de este sábado fin de semana. Y como ya lo saben, estamos en la época del estiaje. El calor ha aumentado significativamente. Esta semana tuvimos temperaturas, híjole, pues ya superamos los 35 grados centígrados aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y si también se han dado cuenta, hemos tenido días con ráfagas de viento muy fuertes. Así que les solicitamos de la manera más atenta que, por favor, eviten usar el fuego en nuestros bosques. Recuerden que una chispa fácilmente puede convertirse en un gran incendio forestal, así que les pedimos no usar el fuego en o cerca de nuestros bosques. Así como también les pedimos su ayuda para reportar si observan humo en cualquier parte de nuestro estado. Pueden realizar sus reportes a través del número de emergencias 911 y también pueden realizar su reporte a través del Centro Estatal de Incendios Forestales, también conocida como Central 14, al teléfono 33 3030 8280. En verdad, sus reportes oportunos son muy útiles para que nuestras brigadas puedan atender lo más rápido posible y lograr el control de los incendios. Les agradecemos mucho que no usen el fuego en este temporal. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del agua, de la sequía y de cuál es la situación también en la región norte de nuestro estado. Nos acompaña la doctora Itzel Romero, quien forma parte del Departamento de Fundamentos del Conocimiento del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctora, por continuar con nosotros y bueno, por tu tiempo y conectarte también desde Colotlán. Estábamos hablando, bueno, en el bloque anterior acerca un poquito de la resiliencia hídrica, es decir, una vez que tenemos algunas acciones de mitigación, por ejemplo, ante la sequía, de que nos adaptamos también en nuestros hábitos, nuestra sociedad, los procesos que deben pues de adaptarse también a estas condiciones de sequía, de pues bajos niveles de este recurso, hay algo que se conoce como resiliencia hídrica. Ayúdanos por favor a entender, bueno, primeramente, ¿qué es la resiliencia hídrica? Y de cómo podemos llegar a una recuperación, pues, del recurso agua.
Sí, claro que sí. Pues miren, la resiliencia es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para adaptarnos o resistir a la escasez que estamos viviendo del agua, ya sea la escasez o la ausencia de ese recurso vital. Entonces, yo creo que sí, somos resilientes o vamos migrando hacia allá. Hay diferentes acciones que podemos hacer y que ya justamente yo las he observado en algunos sitios y que estamos casi casi forzados, ¿no?, a hacerlas, porque poco a poco pues se nos va reduciendo la cantidad de agua potable que nos llega a nuestros hogares. Entonces, algunas acciones de resiliencia que podemos nosotros implementar es, bueno, tratar de optimizar el uso de este recurso. O sea, tratar de reducir la cantidad de agua que, o sea, únicamente utilizar pues el agua necesaria, que a veces usamos mucho más de la que realmente necesitamos. Tratar de implementar algunas medidas de conservación. Hay que apostarle a infraestructura, como lo hacemos, por ejemplo, en el caso de la energía, que hacemos normalmente, pues utilizamos focos ahorradores. O sea, también parte de la resiliencia es utilizar infraestructura que nos permita ahorrar este recurso vital. Y también, pues, diversificar las fuentes de abastecimiento. Normalmente siempre es una fuente de abastecimiento la que utilizamos, la que nos llega a nuestra casa, pero también nosotros, bueno, cuando nos llegan las lluvias, podemos captar un poco del agua pluvial, reutilizar esa agua, o también reusar el agua que generamos, el agua residual, por ejemplo, el de la lavadora, reutilizarla para riego de algunas áreas del jardín, por ejemplo. Entonces sí podemos hacer ese tipo de acciones y bueno, eso nos permite ser un poco más resilientes, ¿no?, ante este panorama.
Sí, gracias, doctora. Y es que como lo mencionábamos, pues todo mundo podemos hacer acciones, ya sea las grandes industrias, pues pueden reducir también su cantidad de agua que están utilizando en sus procesos. Y también a nivel de los hogares, por supuesto que sabemos que hay mucho desperdicio de agua en las lavadoras, en los sanitarios, al momento de que nos tomamos una ducha. Entonces, todos estos procesos, acciones también de nuestra vida diaria, pues debemos de estar atentos para reducir al máximo también el uso del agua y también para evitar contaminarla, para que, bueno, pues en estos episodios y en estos modelos y predicciones que ya nos platica nuestra invitada, ¿no?, que pues la sequía va a continuar en gran parte de nuestra región. Entonces, pues ahora que tenemos la información, debemos tomar manos a la obra también para adaptarnos y para mitigar también pues esta situación. Considerando justamente, doctora, los escenarios de sequía actual, ¿qué acciones, aparte de las que nos has mencionado, se pueden implementar para llegar justamente a esta recuperación? No sé si como parte también del departamento estén realizando ciertos proyectos que nos ayuden, ¿no?, a adaptarnos a las condiciones de sequía, pero pues también a que no nos haga falta esta agua en los procesos básicos que prácticamente pues la producción de alimentos, también de algunos procesos, pues son parte de nuestra sobrevivencia y al momento que falta ese eslabón, pues también nuestra sociedad va a tener una serie de problemáticas que la verdad no las hemos vivido, no sabemos lo que significa y pues hay que estar preparados para saber cómo reaccionar ante esto.
Y tienes mucha razón, Sandra, porque yo a veces platico con algunos de mis alumnos y les platico, ¿no?, de los panoramas, por ejemplo, que se tienen en algunas partes de la zona metropolitana, donde ya está, por ejemplo, la distribución de agua un poco intermitente, que hay días que sí tienen, hay días que no. Entonces, les platico un poco acerca de eso, porque, bueno, afortunadamente todavía por acá, en la zona norte, digamos, todavía abrimos la llave, siempre tenemos agua hasta el momento, afortunadamente, pero sí les platico ese escenario, ¿no? De, a ver, ¿qué pasa el día de mañana si abres la llave, no hay agua, y que pases una semana sin agua? Entonces, sí, pues tratar de concientizarlos, ¿no? Y desafortunadamente ellos no lo visualizan porque es algo que todavía no lo viven, entonces se ve como un panorama muy lejano, sin embargo es algo que pues se aproxima, ¿no? Y bastante, y a pasos agigantados. Entonces, sí, se pueden hacer, pues, muchas acciones, cada quien desde su trinchera. A veces, yo les platico también a mis compañeras, compañeros, de este tema, ¿no?, sobre la sequía, y me dicen, no, es que el problema es la industria, ¿no?, es quien consume más agua. Y pues bueno, si yo hago alguna acción, a lo mejor no aporta tanto, no abona a esto. Digo, claro que sí, o sea, si nos sumamos y si todos, cada una, o sea, sí es cierto, a veces la industria, pues, para producir nuestros alimentos, pues requiere un poco más agua. Sin embargo, si sumamos las acciones de cada uno de nosotros, pues podemos impactar, ¿no?, hacia allá. Bueno, yo formo parte del Comité de Sostenibilidad de aquí del Centro Universitario, soy la coordinadora de este comité. Sí realizamos algunas acciones. Dentro de las principales que ahorita con la que estamos trabajando y que ha sido la más complicada, es esa parte, ¿no?, de concientizar a la población acerca del cuidado del agua. Y es la más difícil porque, o sea, hacer cambiar a las personas sus hábitos, de que si antes se consumían más agua o tiraban agua o duraban horas regando su jardín, por ejemplo, tratar de que cambien esos hábitos con los cuales pues han vivido mucho tiempo es muy, muy complicado. Entonces, trabajamos con otros proyectos también, si gustas te platico un poquito más acerca de ellos, pero ese ha sido el mayor reto que hemos tenido dentro y fuera pues de nuestro centro. Otra de las acciones, bueno, en nuestro centro universitario tenemos un sistema de captación de agua pluvial, es un vaso regulador, es un vaso de gran tamaño, tiene una capacidad de 5,130 metros cúbicos. Ahí pues captamos el agua de lluvia cuando tenemos un buen temporal. Desafortunadamente en el 2023 no tuvimos ese éxito. Entonces la idea de captar esta agua es darle un tratamiento. Su servidora trabaja con esa parte del diseño de sistemas de tratamiento para mejorar la calidad del agua. Entonces, la idea es reutilizar esa agua de lluvia para abastecer nuestras cisternas de todo el centro universitario y con ello, pues, evitar tomar el agua que normalmente se hace de los pozos, ¿no?, el agua subterránea. Esa es una de las acciones. No hemos podido, desafortunadamente, avanzar mucho en ello, precisamente porque, pues, no nos llovió en el 2023. Esperamos que en ese 2024, pues, sí nos llueva un poco más y poder aprovechar ese recurso. También hemos trabajado en un proyecto, estuvimos 8 meses trabajando en un proyecto de monitoreo de la calidad del agua de 25 localidades que pertenecen al municipio de Colotlán. El municipio de Colotlán es muy disperso, por eso es que nos tomó bastante tiempo hacer ese recorrido, porque básicamente pues hay muchas quejas de la población, ¿no?, de la calidad. Por ejemplo, se observan algunas manchas en las dentaduras de la población, y entonces estuvimos viendo qué contaminantes están presentes que puedan tener este efecto, ¿no?, en la comunidad. Entonces, la idea de este monitoreo de calidad pues es efectivamente detectar problemáticas para posteriormente nosotros trabajar con las comunidades y que ellos puedan tipo de sistema de tratamiento y que puedan enviar su agua para su uso. Porque se tiene básicamente la teoría en esta zona que el agua de pozo está completamente limpia y que la pueden incluso beber. Quizá hace algunos años pues sí era posible, sin embargo pues con los altos índices de contaminación que se tienen actualmente, pues ya tenemos agua subterránea, los mantos freáticos algunos están contaminados, entonces ya no es la misma calidad. Entonces es otra de las acciones que hacemos en nuestro centro, tratar de hacer esa vinculación con la comunidad. Y además, pues nosotros tenemos dentro de nuestro centro universitario una planta de tratamiento que nos permite limpiar nuestras aguas residuales que generamos. Y esas mismas aguas que son tratadas, las reusamos para riego de áreas verdes. Tenemos muchas áreas verdes, no es por presumir, nuestro centro es un centro muy bonito, muy verde. Sin embargo, pues sí nos cuesta bastante no mantenerlo. Entonces también se están trabajando con la modificación de estas áreas para precisamente para tener especies de plantas que requieran pues menor cantidad de agua, precisamente para reducir, ¿no?, el impacto hídrico del centro universitario. Esas son las acciones. Por ejemplo, en mi línea de investigación, ahorita estoy trabajando con un proyecto en el cual hay una localidad, en particular hay dos en Colotlán, digamos que son las que batallan un poco más por temas de sequía, no tienen agua, sobre todo por la altitud que tienen, es muy complejo. Los pozos que tienen, por ejemplo, no tienen buen abastecimiento, precisamente porque son pozos que tienen una profundidad de hasta 200, 300 metros de profundidad, no tienen agua. Entonces, en el caso de una localidad en particular, ellos tienen una pequeña presa. En tiempos, pues en este tiempo de sequía, por ejemplo, tienen que tomar el agua, acarrear el agua, realmente es lo que hacen, acarrear el agua de esa presa, pero la calidad del agua de la presa es muy, muy mala. Sí tratan de captar el agua pluvial, pero pues tampoco hubo lluvias, entonces la única alternativa que tuvieron pues fue tomar el agua, ¿no?, directamente de la presa sin tratamiento y pues así usarla básicamente para sus necesidades básicas, lavar platos, lavar trastes, bañarse. Pues la calidad sí es muy mala. Ahorita estamos desarrollando un sistema que sea para tratar ese tipo de aguas y que se pueda aplicar, ¿no?, en cada casa. Entonces sí estamos trabajando y queremos pues aportar, ¿no?, a nuestra comunidad. Pero pues hay mucho trabajo, pero como te menciono, el más complicado, el reto más grande que hemos tenido es el de la concientización. Es muy, muy, muy complicado, pero pues seguimos trabajando en él.
Muchas gracias, doctora. Sí, pues fíjate que sé perfectamente de lo que nos estás hablando, la parte de la educación ambiental, de la conciencia. El decir, en lugar de decir, bueno, yo la desperdicio porque todo el mundo la desperdicia, es como cuando yo aviento un papelito, ¿no? Y no va a afectar, pero si, bueno, miles de personas piensan de esa manera, pues ahora tenemos miles de papelitos y tenemos también miles de situaciones de desperdicio de agua. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? En verdad, darle un giro. Hemos tenido en los últimos años, pues, diferentes señales, fenómenos, una pandemia que oficialmente, pues, no está terminada, nos puso de cabeza, se llevó a muchas personas, desafortunadamente. Tenemos que aprender, tenemos que conocer esas señales que nos está dando nuestro planeta para pues conocer que está cambiando y que nosotros pues tenemos que mitigar, tenemos que adaptarnos, porque recuerden que existen estos límites planetarios y en el año pasado, 2023, pues también superamos 6 de los 9 límites planetarios. Y estos límites planetarios fueron definidos por diferentes científicos a nivel internacional, no para decirnos del colapso del planeta, sino estos 9 límites planetarios definen la capacidad de los humanos para habitar en el planeta. Es decir, la vida en nuestro planeta va a continuar, pero la vida de nuestras sociedades es lo que está en riesgo. Y bueno, ahora tenemos la información, así que tenemos que pues tomar acciones desde nuestra trinchera, como dice nuestra invitada. Y doctora, pues estamos casi despidiendo nuestro programa. Sabía que se iba a ir rapidísimo con el tema del día de hoy. Por favor, compártenos su página web, redes sociales, en donde podemos encontrar más información respecto al tema del día de hoy.
Sí, claro que sí, Sandra, con mucho gusto. Les puedo dejar mi correo, y también está la página web del Comité de Sostenibilidad. Les paso norte.org.mx. También tenemos un correo, el Comité de Sostenibilidad, donde nos pueden enviar con mucha confianza y recibimos con mucho gusto cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación que nos puedan hacer. Es comité.sostenibilidad@unorte.udg.mx.
Perfecto, doctora. Pues estaba llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Itzel. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y estar en contacto con nosotros desde el municipio de Colotlán.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí con ustedes y que nos escuchen. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a toda la región norte. Gracias por escucharnos por allá también. Y también agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y les acompañaré el próximo sábado. Se quedan con la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, Jalisco Radio. Hasta entonces.